To the Voice of America in Spanish.
¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Bienvenidos a Buenos Días América, un programa de La Voz de América que se transmite desde Washington. Hoy es lunes, primero de diciembre de 2014.
Betty Janet Endara y Luis Alberto Facal los invitamos a escuchar las noticias más destacadas en Estados Unidos y el resto del mundo.
Enseguida, titulares.
La ONU destaca el progreso en la lucha contra el SIDA.
Renuncia oficial de policía de Ferguson, Darren Wilson, mientras continúan protestas.
En Uruguay, Tabaré Vázquez ganó la segunda vuelta electoral y volverá a ser presidente desde marzo.
Kobe Bryant marca nuevo récord en el básquetbol de la NBA.
Y pasaremos revista a la taquilla cinematográfica en Estados Unidos.
El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, elogió el progreso hecho en el mundo en el combate al SIDA, pero advirtió que las ganancias continúan siendo frágiles.
En una declaración este lunes, al conmemorarse el Día Mundial del SIDA, Ban destacó la importancia de atender las brechas en acceso a tratamiento, particularmente para niños y mujeres jóvenes que no están recibiendo el cuidado necesario. El secretario general de la ONU exhortó a los líderes mundiales a hacer lo que es necesario para lograr la meta de erradicar el SIDA para 2030.
A nivel mundial, 35 millones de personas viven con VIH, el virus que causa el SIDA. La ONU dice que 19 millones de esas personas no saben que están infectadas y aprovecha el Día Mundial del SIDA para llamar a cerrar la brecha en análisis y disponibilidad de terapias antirretrovirales.
El África subsahariana aún tiene más del 70% de los casos de VIH, pero las nuevas infecciones en el área han disminuido en un tercio desde 2005. Mientras tanto, las infecciones han estado aumentando durante ese periodo en el Medio Oriente y en el norte de África, al igual que en el este de Europa y en Asia Central.
El Día Mundial del SIDA se ha estado celebrando cada primero de diciembre desde 1988 como una ocasión para mostrar apoyo a quienes viven con VIH-SIDA, recordar a quienes han muerto y centrarse en la lucha contra la epidemia.
La ONU ha establecido varias metas para 2015, incluyendo reducir a la mitad el número de casos de VIH transmitidos sexualmente, eliminar nuevas infecciones de VIH entre los usuarios de drogas y asegurar que todas las personas elegibles que viven con VIH tengan acceso a la terapia antirretroviral.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Búsquenos en internet en boanoticias.com.
Hágase nuestro amigo en Facebook y síganos en Twitter en @boanoticias.
El presidente Barack Obama discutirá la situación en Ferguson este lunes con su gabinete, líderes de derechos civiles, oficiales de policía y otros. La Casa Blanca indicó que la reunión se centrará en la revisión de la administración sobre los programas federales que proveen equipo de estilo militar a las agencias policiales.
Entre tanto, el oficial de policía blanco que mató a tiros a un adolescente negro en el estado de Missouri después de una confrontación en la calle ha renunciado. El abogado de Darren Wilson dijo el sábado que su renuncia al Departamento de Policía de Ferguson, un suburbio de San Luis, es efectiva inmediatamente. Wilson había estado con licencia administrativa desde el incidente con Michael Brown, de 18 años, el 8 de agosto en Ferguson.
El alcalde de Ferguson, James Knowles, dijo el domingo que ni él ni el jefe de policía le pidieron a Wilson que renunciara y agregó que no recibirá ninguna compensación económica.
Mientras tanto, las protestas continuaron el fin de semana en Ferguson por la decisión del gran jurado de no presentar cargos contra Wilson. Victoria Rutherford es una residente de Ferguson. En este momento todos van a estar descontentos de todas formas, todos se van a sentir de la forma que se sienten. Yo estoy enojada, tengo un hijo de 16 años, pudo haber sido él. Siento que él estuvo absolutamente equivocado.
En el área de Washington D.C. durante el fin de semana, cientos de personas enfadadas por la decisión en Ferguson marcharon en un centro comercial después de manifestar en el histórico barrio de Georgetown.
Cada 28 horas una persona negra muere en Estados Unidos. Básicamente nos están diciendo que las vidas de los negros no importan. Es el sistema estadounidense. Básicamente, si eres blanco, eres blanco. Si eres negro, tienes que haber hecho algo y ese es el problema. Eso es lo que estamos luchando para cambiar.
Los manifestantes en el área de San Luis, Nueva York y otras ciudades estadounidenses llamaron a boicotear los centros comerciales como muestra de solidaridad. Tres shoppings del área de San Luis fueron cerrados brevemente como resultado de las manifestaciones. La policía reportó que 16 personas fueron arrestadas durante la noche del sábado al domingo.
En Latinoamérica, en Uruguay, Tabaré Vázquez ganó la segunda vuelta electoral y será el próximo presidente del país hasta el 2020.
La izquierda volvió a festejar en las calles, esta vez por su tercer gobierno consecutivo, como nos dice desde Montevideo, Leonardo Luzzi.
El médico oncólogo Tabaré Vázquez, de 74 años de edad, proviene del Partido Socialista y será por segunda vez presidente de Uruguay al ganar este domingo el balotaje en el que tuvo como retador al líder del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou. Según las proyecciones, Vázquez obtiene el 54% de los votos y Lacalle Pou el 42%. Con ese resultado, Vázquez será el presidente de Uruguay desde marzo de 2015 y Raúl Sendic, hijo de un guerrillero tupamaro, será el vicepresidente. Apenas conocido el resultado de las encuestadoras privadas, hubo festejos en las calles de Montevideo y en todas las ciudades del interior. Tabaré Vázquez dijo que los uruguayos votaron por más libertades, más derechos, mejor democracia y más ciudadanía, más desarrollo económico, social y cultural.
En la sociedad puede haber asimetrías, pero no puede haber asimetrías en los derechos de la gente ante la ley y ante la vida.
El Frente Amplio, coalición de izquierda que gobierna a Uruguay desde el año 2005, tendrá ahora mayoría parlamentaria en ambas cámaras. Varios presidentes extranjeros ya empezaron a enviar sus mensajes de salutación al electo Tabaré Vázquez. Desde Montevideo, para La Voz de América, informó Leonardo Luzzi.
Y a propósito de las elecciones en Uruguay, conversamos con el experto en temas internacionales, Peter Hakim, presidente emérito de Diálogo Interamericano, quien comenzó refiriéndose a las relaciones del nuevo presidente uruguayo con la región y con Estados Unidos.
Creo, primera cosa que Uruguay tiene dos vecinos muy grandes, Argentina y Brasil, y que tiene que preocupar de estas dos relaciones a muchos, quiere decir que su comercio, su turismo, su economía realmente está muy dependiente. Con los Estados Unidos tiene una relación excelente, los Estados Unidos si podría sería interesado en un acuerdo comercial con Uruguay. No hay que yo veo ningún problema en la relación con Uruguay. Talvez havia um pouco de molestar nos Estados Unidos com o esforço do presidente Mujica de legalizar a marijuana, mas até este ponto já está legalizado em dois estados americanos, pelo menos, e vários outros estão votando em favor agora. Então não há razão para qualquer problema entre os Estados Unidos e Uruguai neste momento. Ao contrário, Uruguai é um país quase exemplar.
A que atribuiria usted o triunfo do governante Partido Frente Amplio no Uruguai? ¿A la situación económica o a otros aspectos?
Bueno, la situación económica siempre juega un papel fuerte en las elecciones. No hay duda que para los últimos 12 años realmente la economía ha estado guiada por este periodo último vicepresidente Danilo Astori, que era ministro de finanzas durante el primer periodo de Tabaré Vázquez y va a entrar de nuevo, dicen, como el ministro de finanzas. Entonces la economía ha estado en manos muy competentes.
era Peter Hakim, presidente emérito de Diálogo Interamericano aquí en Washington, refiriéndose a las elecciones presidenciales de Uruguay.
Andás por la vida sin norte. Tranquilo, que llegar a la UCE es más fácil de lo que crees. Yo te llevo sin problemas. Me las sé todas en el tren y en México. El desierto, lo camino con los ojos vendados. No perdás el tiempo en la escuela o buscando trabajo, que una vida de lujos te espera ya.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en la USA es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Recuerde, a usted lo consideramos parte de la Voz de América y puede enviarnos sus opiniones a comentarios@boanews.com. Nos gustaría conocer su punto de vista.
Continuamos en Buenos Días América, en la Voz de América, desde Washington.
La policía de Hong Kong advirtió a los manifestantes pro-democracia que tomará acción decidida si de nuevo intentan expandir la protesta, como lo hicieron la noche del domingo, cuando se enfrentaron a las autoridades y provocaron el cierre de las oficinas gubernamentales y el parlamento.
Los manifestantes se lanzaron contra las líneas de policía temprano del lunes para tratar de ocupar una importante calle del distrito Admiralty, y cientos de policías antimotines armados con gas pimienta y bastones contuvieron a los manifestantes y arrestaron a por lo menos 18 personas. Creo que lo que sucedió anoche demuestra completamente que eso se ha ido mucho, mucho más allá de lo que habían declarado. La policía, luego de repetidas advertencias, tuvo que tomar acción decidida. No tuvieron alternativa porque es un deber restaurar la ley y el orden.
Eran palabras del secretario de Seguridad de Hong Kong, Lai Tung Kwok. Mientras tanto, el jefe ejecutivo de la ciudad, Si Wai Leung, envió un mensaje a los manifestantes para que no confundan la tolerancia de la policía en el pasado con la incapacidad de manejar la situación.
Las protestas han persistido desde fines de septiembre, pero han estado disminuyendo paulatinamente en fuerza. Varias encuestas de opinión han sugerido que los manifestantes han perdido el apoyo del público.
El Papa Francisco pidió a los líderes del mundo musulmán que condenen el terrorismo llevado a cabo en nombre del Islam.
En el vuelo de Estambul a Roma, el sumo pontífice dijo a los periodistas que hacer eso ayudaría a disipar un estereotipo equivocado que existe en Occidente. En la fobia al Islam es cierto que cuando uno ve esos actos terroristas, no solo en esta región, sino también en África, hay esta reacción. Si esto es el Islam, me voy a enojar. Y tanta gente islámica se ofende. Muchos dicen, pero no somos esto porque el Corán es un libro de paz, es un libro profético de paz. Eso no es el Islam.
El Papa indicó que transmitió el mismo mensaje al presidente turco Recep Tayyip Erdogan durante su visita de 3 días.
El mensaje papal coincide con la campaña que durante meses han estado llevando a cabo extremistas del grupo Estado Islámico para tomar grandes partes de Siria e Irak, de donde han expulsado asesinado a chiitas, sunitas, cristianos y otros que no apoyan su radical interpretación del islamismo sunita.
El Papa Francisco culminó su visita de 3 días a Turquía ayer domingo con una reunión con un grupo de jóvenes refugiados que han huido de Siria, Irak y otras zonas de conflicto y que están siendo cuidados por la orden religiosa de los salesianos.
Los precios accionarios en Europa registraban bajas en las transacciones del mediodía de este lunes. El índice Financial Times 100 de Londres retrocedía 0,93%, el CAC 40 en París y el DAX de Frankfurt bajaban ambos 0,37%.
En Asia, los principales mercados cerraron mixtos. El índice Nikkei de Tokio cerró con alza de 0,75% y el Hang Seng de Hong Kong finalizó la jornada con una pérdida de 2,59%.
Este lunes se llevó a cabo en Seúl, la capital de Corea del Sur, una ceremonia para lanzar la comercialización directa entre las monedas surcoreana y china, el won y el yuan. La moneda surcoreana se une ahora a las principales monedas, como el dólar estadounidense, el yen japonés y el euro, que son convertibles a la moneda china.
Moody's cortó su crédito a Japón por un nivel citando preocupación sobre la habilidad del gobierno para revivir la economía y controlar también sus préstamos al mismo tiempo.
En Nueva York se anticipa una apertura débil para las acciones en Wall Street este lunes. El viernes, que fue el llamado Black Friday en Estados Unidos, los mercados tuvieron una sesión abreviada y cerraron mixtos.
Y este lunes es el Cyber Monday en Estados Unidos, cuando las tiendas ofrecen grandes descuentos para compras en Internet después del llamado Viernes Negro, luego del feriado de Thanksgiving, y el sábado, que es dedicado a las compras en los pequeños negocios. Este Cyber Monday tiene lugar después de un fin de semana que vio un 5,3% menos de compradores y un 11% menos de gastos, de acuerdo a estimados de la Federación Nacional de Minoristas.
El oro se está comercializando al alza y el dólar se cotiza al alza frente al euro y a la baja frente al yen.
En América Latina, en Perú, negociadores de más de 190 naciones se reúnen este lunes en Lima para la última etapa de las negociaciones de la ONU sobre el clima, en camino a un planeado acuerdo sobre calentamiento global que se espera firmar en París el próximo año.
Las conversaciones han ganado impulso en los últimos dos meses, con las promesas de parte de los principales contaminadores de carbono del mundo, China, Estados Unidos y la Unión Europea, de que limitarán sus emisiones en los próximos 10 a 15 años.
India, Japón, Rusia y Australia están entre los mayores emisores de carbono que aún no han hecho promesas con miras al nuevo acuerdo.
Al lograr los compromisos antes de la conferencia de París, los gobiernos esperan abrir el camino para un histórico acuerdo climático que no lograrán alcanzar o que no lograron alcanzar hace 5 años en Copenhague.
El objetivo de la cumbre de París es reducir las emisiones de gases de invernadero, causados principalmente por la quema de combustibles fósiles, que según los científicos es la razón del calentamiento del planeta.
El reto es lograr que los países más ricos de Occidente y las economías emergentes, como China e India, compartan la carga de las reducciones al tiempo que se ayude a las naciones más pobres y vulnerables a protegerse del aumento del nivel de los océanos, de las sequías y otros impactos del calentamiento global.
Un tema clave en Lima será definir qué información deben proveer los países cuando presenten sus compromisos el próximo año para poder compararlos con los demás.
El gobierno peruano ha asignado más de 12.000 policías para proteger la conferencia que se realiza en tiendas de campaña levantadas en los terrenos de un cuartel militar.
Mientras tanto, en La Habana, Cuba, Jesús Santrich, el negociador de las FARC, el mayor grupo rebelde colombiano, dijo que la organización está contenta por la liberación el domingo en Colombia del general del ejército Rubén Alzate y otros dos soldados, cuya captura llevó al presidente Juan Manuel Santos a suspender el mes pasado las conversaciones de paz.
Estamos satisfechos, estamos contentos porque esto abre camino hacia el restablecimiento de las conversaciones de paz.
Santrich dijo que las FARC siguen dispuestas a continuar el diálogo hasta que se llegue a un acuerdo definitivo.
Nosotros tenemos voluntad absoluta de permanecer en la mesa. No nos hemos levantado ni nos vamos a levantar hasta que lleguemos a un acuerdo final. Ese es el compromiso que tenemos con el pueblo colombiano. Ese es el mandato que nos han dado nuestros guerrilleros. Pero que continúe o no el diálogo depende también de la contraparte. Debe haber confianza en la palabra, y lo que habíamos construido en materia de confianza durante 2 años se ha resquebrajado bastante. Entonces eso hay que resolverlo, hay que blindar, restablecer la confianza y blindar el proceso.
Las FARC entregaron el domingo por la mañana a los cautivos a una misión humanitaria encabezada por la Cruz Roja Internacional. Los ex rehenes fueron trasladados en helicóptero a una base militar cerca de Medellín y de allí a Bogotá.
La presidenta de la organización argentina Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, se reunió el domingo con los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos en México.
Durante una conferencia de prensa en Ciudad de México, de Carlotto destacó la obligación del gobierno mexicano en el caso.
Esto que ha sucedido es una cosa muy mala, y es el Estado de Derecho el que tiene la obligación de colaborar en el esclarecimiento y el retorno a sus hogares de estos jóvenes cuyos padres, cuyas madres, cuyos familiares están esperando día tras día.
Mario González es el padre de uno de los desaparecidos.
Nosotros no nos vamos a cansar nunca, vamos a seguir luchando hasta encontrar a nuestros hijos. Y aquí en persona está una señora de gran corazón que nos está poniendo el ejemplo, y no la vamos a defraudar. Vamos a seguir luchando por nuestros hijos.
Los estudiantes desaparecieron el 26 de septiembre cuando fueron detenidos por la policía de Iguala, en el estado de Guerrero, y presuntamente fueron entregados a una pandilla de narcotraficantes quienes los habrían asesinado.
Doña, si está pensando mandar a su hijo a los Yunais, quédese tranquila. Mis homies y yo lo cruzamos para el norte, ¿va? El tren es nuestro territorio. Ya va a ver que allá se va a graduar en la Universidad de la Vida. No le haga perder el tiempo en la escuela o el trabajo, cuando una vida de lujos le espera por allá.
Que hoy sea más fácil que nuestros hijos consigan papeles en el norte es falso. Que los estamos haciendo presa fácil de coyotes, la bestia y el desierto es verdadero. Ellos son nuestro futuro. Protejámoslos.
Top 10 USA. Top 10 USA. Lo nuevo en música y las noticias relacionadas con artistas, cantantes y grupos. Top 10 USA. Por la Voz de América y el sistema Boazar. Les invita Leonardo Bonet.
Están escuchando Buenos Días América en la Voz de América desde Washington.
En Brasil, cerca de 2.000 parejas contrajeron matrimonio el domingo en la mayor boda colectiva que se realiza en Río de Janeiro, organizada por autoridades locales para personas de bajos recursos.
Rodrigo Rangel fue uno de los felices novios. Es el sueño de una pareja. Gracias al gobierno por ayudarnos. Gracias a Dios porque todo saldrá bien. Será maravilloso.
La celebración llamada el Día del Sí se realizó en el Estadio Maracaciño con la asistencia de unas 12.000 personas. Este es el octavo año del evento. Un sacerdote de la Arquidiócesis de Río de Janeiro y pastores cristianos evangélicos bendijeron las uniones.
El ex premier polaco Donald Tusk asumió la presidencia de la Unión Europea de manos del belga Herman Van Rompuy.
La ceremonia de transición este lunes destacó la cada vez mayor importancia de Polonia dentro del bloque de las 28 naciones europeas y el continuo giro de la Unión Europea de una asociación europea occidental hace medio siglo a un fuerte órgano político que une a unos 500 millones de personas desde Gran Bretaña hasta las fronteras con Rusia en el este.
Al igual que Van Rompuy, antes de él, Tusk dirigirá las cumbres de líderes de los gobiernos de la Unión Europea, quienes se reúnen 4 veces al año para establecer las metas de trabajo o para discutir crisis como los problemas financieros de los años pasados y la lucha en Ucrania este año.
Autoridades en el norte de Afganistán dicen que un suicida atacó el funeral del jefe de una tribu matando a 2 policías y 7 civiles. Por lo menos 18 personas resultaron heridas en la explosión este lunes en el distrito Burka de la provincia de Baghlan.
Un oficial de policía dijo que el atacante probablemente buscaba atacar a altos oficiales de policía y miembros del Consejo Provincial que asistían al funeral, pero resultaron ilesos. Y ahora Henry Llanos con la información deportiva.
El jugador estelar de los Lakers de Los Ángeles, Kobe Bryant, alcanzó su asistencia número 6.000 durante el partido que su equipo venció a Toronto Raptors por 127-122, con tiempo extra incluido. Con esta marca, Bryant, de 36 años de edad, se convierte en el primero de la historia de la NBA en alcanzar más de 30.000 puntos. El jugador acumula 32.153 y 6.000 o más asistencias. En realidad alcanzó 6.003. El lagunero se encuentra inmerso en su 19ª campaña como profesional. Para que Kobe Bryant alcanzara la cifra de 6.000 asistencias, le hacía falta conseguir 9, cantidad que logró fácilmente gracias a sus 12 asistencias en este partido. Miles de venezolanos participaron el domingo 30 de noviembre de la Carrera Color, una competencia de 5 kilómetros de distancia convertida en una divertida y colorida fiesta reconocida mundialmente como la carrera más feliz del planeta. Katy Jiménez es una de las participantes de esta competencia.
Es la Carrera Color, es la carrera más esperada del año, diversión, alegría, emoción, colores por todas partes, o sea, es la más esperada de todo el año.
Participantes y organizadores coinciden en que esta carrera color, más que competencia, es una oportunidad de diversión para toda la familia. Y la policía de Ohio informó que un jugador de fútbol del estado que había desaparecido luego de enviar mensajes de texto a sus padres fue encontrado en un contenedor de basura con aparentes muestras de haber cometido un suicidio. Una mujer y su hijo, que buscaban algunas cosas en el contenedor, encontraron el cuerpo de Costa Cara George. el jugador que el domingo en la tarde y luego de contactar a las autoridades fue encontrado e identificado por los tatuajes que llevaba y correspondía al tackle. La madre del jugador había señalado a la policía que su hijo tenía algunas contusiones cerebrales. Desde los estudios de La Voz de América en Washington, les informó Henry Llanos.
A continuación, las noticias del mundo del espectáculo.
No one else can do this but her. She won't be able to handle it.
Mockingjay Part 1, la nueva película de los Juegos del Hambre, fue la ganadora indiscutible del largo feriado de Thanksgiving en Estados Unidos, manteniéndose en el primer lugar que ocupa desde su estreno hace dos semanas. Se estima que la película ganó 56,9 millones de dólares desde el jueves al domingo, lo que lleva el total ganado solo en Norteamérica a 225,7 millones de dólares. Internacionalmente, Mockingjay Part 1 ha ganado 254,4 millones de dólares. En segundo lugar en la taquilla doméstica quedaron los adorables pingüinos de Madagascar con ingresos de 25,8 millones de dólares. Y en tercer lugar, Big Hero 6 con 18,7 millones de dólares en recaudación en su cuarta semana en cartelera. En Ciudad de México, decenas de miles de dolientes rindieron homenaje en el Estadio Azteca a Roberto Gómez Bolaños, el fallecido comediante que se robó el corazón de los latinoamericanos, quien falleció el viernes a los 85 años de edad. Muchos de los fans acudieron al estadio vestidos como los personajes más famosos del actor, el Chavo del Ocho y el Chapulín Colorado. Roberto Escamilla dijo que no olvidará a Chespirito.
Es un dolor muy grande, yo pienso que para todos, que en toda América pues, todos lo queríamos mucho y pues, así que pues Chespirito no ha muerto, vivirá en nuestro corazón.
Florinda Mesa, la viuda de Gómez Bolaños y otros familiares encabezaron el servicio funeral en el Azteca. Y los fans de Jurassic Park no pueden esperar más por el estreno de Jurassic World, el cuarto filme de la franquicia que se estrenará en Estados Unidos el 12 de junio del próximo año. Pero por ahora tienen que contentarse con el tráiler de la película cuya historia tiene lugar 22 años después de los eventos de la cinta original con Chris Pratt y Bryce Dallas en los papeles principales. Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
Al final de Buenos Días, América, otras noticias. El primer ministro iraquí, Haider al-Abadi, dijo que una investigación de los llamados soldados fantasmas ha encontrado que hay 50.000 nombres que reciben pago, pero que realmente no existen en las Fuerzas Armadas.
Abadi reveló el hallazgo el domingo en un discurso a los legisladores de su país y prometió continuar la lucha contra la corrupción que ha librado desde que tomó posesión de su cargo en septiembre. El primer ministro ya despidió o retiró a varios altos mandos del ejército que fungieron durante el gobierno del ex primer ministro Nuri al-Maliki.
Los nombres ficticios en las planillas de soldados permiten a los comandantes y a otros recibir salarios extras además del propio.
La corrupción generalizada es considerada la principal causante de la débil respuesta del ejército iraquí contra los militantes del Estado Islámico cuando estos barrieron las partes norte y oeste del país.
En Nigeria, residentes de una ciudad dicen que un ataque perpetrado presuntamente por Boko Haram estuvo dirigido a la policía.
Hombres fuertemente armados atacaron Damaturu, la capital del estado de Yobe, con explosivos y fuego de artillería.
Residentes, incluyendo estudiantes de la Universidad Estatal de Yobe, se ocultaron en los arbustos en las afueras del norteño pueblo nigeriano.
El servicio Hausa de La Voz de América habló con un periodista de televisión, también oculto, quien dijo que los hombres armados han llegado al centro de la ciudad.
Y hasta aquí Buenos Días América. Nos acompañaron en la producción Elena Escotosca y en la sala de ingenieros Suleiman Tarawali.
Luis Alberto Facal y Betty Janet Endara, les agradecemos la atención y los invitamos a visitar nuestra página web boanoticias.com.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.